Grado 7 en escala de Richter y ocurrió en el sudoeste del país.
La mayor aerolínea alemana está de paro.
Por una huelga en Lufthansa cancelaron 900 vuelos, medida que afectó a 100.000 pasajeros.
Los empleados reclaman aumento salarial y protestan contra la precarización laboral.
Deportes.
Fútbol. Eliminatorias Mundial 2014.
Argentina le ganó a Paraguay 3-1 y es único líder de su grupo.
La selección abrió el marcador con un gol de Di María.
Más tarde, Jonathan Favro de penal igualó para los guaraníes.
Después vino un gol del Pipita Higuaín y finalmente Messi cerró el marcador con un golazo de tiro libre.
Torneo inicial.
Comienza la sexta fecha.
Hoy juegan San Martín de San Juan Arsenal, Rafaela All Boys, Estudiantes Vélez y San Lorenzo Colón.
Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados 5 décimas, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias por estar aquí en este multiteatro de la ciudad de Buenos Aires, el Teatro de Carlitos Rottenberg. Vamos a saludar, hoy que somos pocos, a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
Este muchacho que está a un costado bebiendo en este momento, con la cabeza descansando
en la mesa
sobre
mugrienta.
La mesa mugrienta, ¿eh? Una mesa que hemos traído directamente desde la cantina de acá a la vuelta. Está también del otro lado, en la misma situación, pero
aún peor,
peor porque proviene de otras inmigraciones. Inglesa una, griega la otra.
Italiano, digámoslo de verdad.
Jorge Dorio, vamos a aplaudirlo muchísimo.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Esta es La Venganza Será Terrible. Hoy hemos estado en la Embajada de la República Oriental festejando, compartiendo el festejo de la independencia.
Repartiendo buenos modales los tres, enseñando cómo un caballero se comporta.
¿Cómo? ¿Qué es lo que se hace en una embajada? Hemos hecho quedar bien a esta emisora.
Sí, a esta.
Hemos robado sándwiches, sí, canapés.
Empujado a los camareros.
Sí. Muy bien.
Yo no sabía dónde apoyar cuando uno termina de comer,
sí,
el guiso de lentejas.
Había guiso de lentejas, sí, que había sido repartido
en unas cazuelitas.
En unas cazuelas, por cierto, ¿no? Uh-huh.
Ahora, cuando uno tiene en una mano la cazuelita y en la otra la cuchara o una copa,
es el peor momento para saludar al embajador de Chile.
Claro, llegaban todos. En ese momento llegaban todos.
Estaban todos. Igual uno se cruzaba con varios en la misma situación.
Sí, o sea que era una especie de cabeza, ¿no? De cómo se eso que hacía uno cuando era chico, bueno, y así saludaba el embajador argentino en Sudáfrica, que estaba muy contento de tenerlo usted ahí.
Yo le pregunté cómo eran aquellos lejanos países.
Sí, qué lindo.
Y me hice explicar cómo hacía para contener el miedo a los leones.
Pero claro, claro.
Y me explicó largamente.
¿Qué le explico de los leones si no sale de la embajada de la...
No, justamente por miedo a los leones. Me dijo eso. No salgo de la embajada. Estoy
Pretoria,
encerrado en la última de las habitaciones.
No andan por las calles de Pretoria ni de...
¿Quién? ¿Los embajadores? No, jamás.
¿Los embajadores? No.
No, no sé.
Por el temor que acabo de mencionar.
Los leones.
¿Los leones?
Los leones, no, no.
Las leones.
Muchos ni saben de los sudafricanos que hay leones ahí.
¿Cómo no saben?
No, les dicen...
ocultan semejante y vital información.
Les cuentan que hay reservas naturales.
Les mienten.
Claro, dicen que hay bóvedas
ahí. No, no les mienten. Naturales a unos animales que se los comen de un solo bocado.
No sé cómo usted puede ir a visitar esos parques nacionales.
¿Qué voy a ir? Yo no voy ni me voy.
¿Pero cómo que no?
¿Cómo van a ser parques nacionales si están en Sudáfrica, caballero?
Sí, señor, son parques nacionales que dependen del Estado sudafricano.
Y bueno, ¿eh?
Del gobierno de Sudáfrica. Y usted va con unas camionetas
a matar leones.
No, ¿cómo a matar? No.
Atropellarlos.
¿Y qué quiere, que me coman?
A ver las manadas.
¿Manadas?
De leones.
Ah, yo había leído otra cosa.
Y de leonas.
Las monadas.
Y de pronto se detiene la camioneta.
Se descompuso la camioneta. Tragedia, sale en crónica. Se le descompuso la camioneta y lo morfaron los leones.
Ocho devorados.
No, para no hacer ruido apagan el motor.
Ah, claro. Oh,
qué astuto.
Qué vivo que son.
Sí, uno cuando vive entre leones aprende por ser vaqueado.
Alan Quatermain.
Y ahí se queda un rato.
Claro, hasta que
y le empiezan a decir.
Se acabó.
Le empiezan a decir, como en todas estas.
Aquí no hay leones.
No, estos circuitos de avistaje le dicen, por allá, por allá. Y usted no ve nada, pero al rato empieza a ver.
Sí. Por allá, por allá.
Por allá está Dorio. Sí. Por aquel lado. Y entonces se ve como una mancha ahí que podría llegar a ser.
No, son dos personas que acaban de entrar,
sí.
No te engañes.
El Club de Leones, con razón.
¿Qué es el Club de Leones? Digo, porque es
una institución deportiva.
Pequeña pausa publicitaria.
Uh-huh. Son los Boy Scouts grandes, adultos.
Todos los Boy Scouts son grandes. Adultos.
Señor, sí.
Boy Scouts chicos no hay más. Los chicos ahora se dedican a otra cosa.
Cuando crecen los Boy Scouts se hacen del Club de Leones.
No, señor.
O del Rotary Club.
Ya sabía yo que había algo.
Había un tongo, claro.
¿No es eso?
Yo nunca pude ingresar.
No, no, pero estoy seguro de que es así.
Me parece que es
eso. ¿Yo cuántos prendedores que tenía la gente hoy? Aparte los militares que tenían esos prendedores largos de colores, ¿no? Pero todos tenían prendedores alusivos a la cosa que representaban.
No diga nada, porque con los únicos que andamos bien es con los uruguayos.
Sí, por eso. No, estuve con el embajador charlando largamente. Mañana
había militares de muchos países, ¿no? Eran
sí, pero él se refiere a otra clase de prendedores. ¿Qué era?
No, me refiero a que estos eran con decoraciones militares, pero el resto de los asistentes llevaban escudos alusivos a su actividad o a su...
No, era, te lo daban en la puerta para que supieran que no te habías colado, me parece.
Con razón, me parece.
No, había, como había muchos políticos.
Ah, ¿qué quería decir?
Se ponen del partido político.
¿Ah, sí? ¿En serio? ¿En Uruguay?
No, del Uruguay no tenían
ninguna
distintivos, sí. Pero de los argentinos sí, los tenían, uh-huh. Sí.
Partido
como los jugadores de fútbol que se ponen el escudo del...
Van vestidos del...
Claro, de ocasión. Tendría que haber camisetas de los partidos.
¡Ay! Y está demasiado genial, decía Cabrillo.
Bueno.
Para distinguir cuando se la cambian y así.
Bueno, pero usted estaba hablando de los leones. Y
de, sí, de los leones.
De la plaga que es en Sudáfrica.
No, no es una plaga.
Son plagas, sí.
No es plaga.
Son como las palomas acá, señor.
Sí. Es una especie
pero
protegida.
Lástima que te comen.
Sí, pero no vuelan, que ya saben. Claro.
El león, usted lo puede mirar.
A así, los ojos.
En el día, durante el día.
Ah, el avistaje, dice usted.
En el avistaje.
Esa gente que se conforma con ver las cosas.
Pero el placer que...
avistaje de mujeres.
No, va, señor.
Vienen unos japoneses y lo llevan al Roxy a hacer avistaje de mujeres. Nada más. Entonces lo meten por ahí, por ahí se... por allá, por allá.
Oh, una mancha bien también.
Mujeres, mujeres.
Genético.
Y ya está.
No, 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 bueno. Bien. ¿Qué quiere hacer con los leones?
Ah, con los leones no sé.
Con los leones no sé.
Del Roxy nos echaron varias veces.
¿Qué va a hacer con los leones? ¿Los va a ir a acariciar, acaso?
Bueno. No, pero...
no puede.
Pero no quiero verlos.
Bueno, pero si va hasta la sabana.
¿Hasta dónde?
¿A dónde?
A la sabana,
a la sabana africana. Cubana.
A la Habana.
No, a la
sabana. La capital de Cuba, dice usted.
Territorio de
Cuba. La Habana, no la sabana. Cuidado que va a pasar mucha vergüenza.
Pero sí, no, sí, señor, sí, lo van a echar.
A la sabana, qué linda ciudad.
Y no había alfajores, podés creer.
Sí, sí. La sabana.
La sabana africana,
Palermo
del África, esa... esa llanura donde están los leones sin árboles.
Sí, llanura no es sabana, hermano.
Sí, que se esconden, digamos...
en los pastos.
En los pastos.
Entre el pastizal.
Los pastos conversados.
Entre los suyos. Sí, de sabana le dirían.
Por la noche...
lo conozco, ese chiste es hermoso.
Los leones muestran el carnet.
¿Muestran qué?
El carnet.
Ah, un chistoso.
Este es un humorista de la fauna, ¿eh?
No, señor.
Animal.
Dice, acá mandamos nosotros.
No, es que cazan de noche, señor.
Claro.
Para aprovechar la fresca.
Porque no, no es para aprovechar la fresca.
Sí. Porque de día en el África hace una calor.
Se suda.
Que no se puede estar. Entonces, ¿qué va a andar corriendo atrás de otros bichos? El león a polilla, se pone atrás de, abajo de un sauce y bueno.
Claro. Y las moscas.
Entonces, cuando llega la noche, viene la fresca y dice, bueno. Y vamos a cazar un rato. Y ahí, con la fresca, como además ve bien de noche.
Ve, ¿no? Bien, ese sí. Es el tema, ah, más que la fresca.
Tiene unos ojos, no lo veo que tiene unos ojos así como si vos lo alumbrás con el auto.
Sí, sí, le hace el ojo de
gato. Vas por la ruta, poner, y se te cruza un león.
Glowing the dark.
Tiene como ojos de gato.
Y sí, bueno.
¿Y a vos? ¿Qué?
Le refleja la luz.
Sí, y con esa misma luz. Te alumbra vos.
No, no, tanto no.
Aprovecha como en el judo. Aprovecha la luz del adversario a su favor.
La fuerza del adversario.
Y la luz también.
Sí. No, señor.
El adversario lo quiere iluminar, él aprovecha la linterna del adversario.
¿Y de qué modo la aprovecha?
Como el basilisco, señor,
como
le rebota.
Como un espejo. Como el escudo que llevaba Perseo cuando quiso cazar a la gorgona Medusa.
No, señor, el león directamente es correcto que ve mucho mejor de noche, mucho mejor que sus presas.
Mucho mejor de noche que de día, ¿no es cierto? Claro que sí.
No, 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 es que...
más oscuro está,
no,
mejor
no es
ve
así.
El león,
es
sí, más... señor.
No encierre nunca la
luz. Para que no vea, hay que prender la luz. Y el león no ve, porque es al revés que todo
lo animal.
Demás
sí.
No es así. Es que, por ejemplo...
Ah, no.
El único modo que el león se le atreve al elefante no se le atreve
no,
nadie.
No, no se le atreve nadie.
Bueno. Pero el león...
Con paciencia.
En la noche...
Sí.
El elefante no ve de noche.
Como cualquiera.
Es que
bueno, entonces el león los ataca. Los digo porque también el elefante va en manada.
Eran dos.
Claro, sí, sí.
Va en manada los dos. Una manada contra la otra.
¿Quién, el león?
Dos sí. Es la manada.
Igual él lo ataca porque era el elefante el que
claro.
Lo
ataca. Pero se le cuelga. Vi el otro día en uno de estos canales de...
¿De qué?
De los documentales de animales.
Animal,
¿sí? ¿Sí, sí, sí, Canal 13. Sí.
¡No, señor! No, no.
Hoy hice tres de sus papelones.
En Animal Planet.
Sí, sí.
Sí,
sí, sí. La tele.
¿Cómo se le prende...
¿Qué?
...un león a un elefante?
Oh.
¿No sería una telenovela?
Y no, no, y colgado con las garras y la boca clavándole los dientes.
Aguante, boquita.
Y el elefante corre.
Para mí eso tendrían que prohibirlo.
Y claro, porque eso incita a la violencia.
Hay un chico, un niño de 5 años, ve eso, asesino.
Claro. O sale a imitar y cualquier cosa grandota con trompa que ve se le prende con las garras y
no, es verdad que los niños cuando ven actuar a los depredadores...
Ah, ¿son actores?
¿Qué es, una serie nueva? No. Los depredadores. Ah, ¿qué trabaja? No. Robert De Niro y Al Pacino.
No, están todos estos, los leones, los tigres.
Este, después de las Olimpiadas,
los depredadores. Sí, el niño quizás se decepciona, es feo cuando se comen a un Bambi, a un ciervito.
Bambi, lloré. Bambi, lloré.
Sí, pero más lloré con Trapito.
Bueno,
¿quién?
Trapito.
Era un pibe que limpiaba.
Trapito llora desde que empieza. Empieza y llora.
La conozco.
Bueno, dele.
Toda la película.
Sí, sí.
Bueno, sigamos con el león, señor. ¿Qué pasó? ¿Qué
bueno, ganó? Y este... Bueno, no, ¿cómo que ganó? No,
¿cómo caza de noche?
Ahí está.
El león si no te ve.
No, pero usted sí lo ve. Ve como un infrarrojo. No es que lo ve como lo vemos ahora.
Como un infrarrojo.
Lo ve negativo.
No lo trates así tampoco.
¿No me ve?
Lo ve negativo.
Supranegro.
Blanco me ve.
Claro. Pero ¿usted es de África o no? Escúcheme, en la noche africana, a usted sí, pero se lo come, el primero que come es usted.
No crea. Escúcheme, ¿a quién caza el león? Porque si el león sale de noche, el resto de nosotros no salimos de noche.
¿Sabe que la que caza es la leona?
Sí, señor, como siempre.
El león, que es un poco fioca, discúlpeme sí, el arcaísmo, le dice a la leona, anda, dice, vaya y cáceme un antilopes.
O dos.
Dice, o dos, como para ir.
Sí, despuntando.
Como para ir entrando en el asunto. Y ahí van las leonas, cazan. Aquí está, dice, muy bien. Ahora dice, mientras voy haciendo un asientito, cáceme un ñu.
Ahí está, el ñu da para muchos, sí. Hay muchos ñus.
Sí.
Pero no es fácil.
Ñu. Un ñu nuevo, ¿eh?
Pero un new age.
No, pero ¿y qué hace el león entonces?
Come. Es el macho alfa, señor. Nada. Vamos.
He llegado el caso que venga alguno, haces el vivo, no. Ahí sale el león. Okay.
No, ¿sabes con quién se pelea el león?
No.
Con otro león.
Ahí está.
Claro.
Porque que venga un león de al lado, ¿viste?
Sí, marca el territorio.
Se levantan camisetas, león. ¿Qué te pasa? Oh, cerrado.
No, ¿cuánto duerme por día un león promedio?
22 horas.
No, señor.
Promedio, claro. Hay otros duermen más, 26.
Permanece 2 horas despierto y en esas 2 horas
sí,
tiene tiempo de dar instrucciones a la leona.
Sí, sí.
Pero no es mucho tampoco, ¿no?
Cuidar el territorio y comer, y come, y sí, se reproduce en algún momento.
Es muy poco momento, ¿no?
Sí, sí. Una vez cada tanto está todo.
No, señores, hay un montón de leones.
De celos.
Claro, cuando.
No,
sí, se llama. Yo le voy a explicar cómo es entre los animales.
¿Cómo es?
Hay una época. Que es la época de celos.
Esto.
No, es del celo. Los mamíferos tienen celo.
¿Cómo del celo?
¿Celo de quién tienen? ¿De otros mamíferos?
Ellos no están interesados en el sexo
sí,
hasta que llega esta época, la claro, época de celos.
No es así. Es que el mamífero...
Hay una perra, por ejemplo, discúlpeme que
sí,
le
sí, un ejemplo. Sí, llamarla así.
Está tranquila la perra y por ahí dice, wow, ¿qué pasa? Ay, dice, a la perra le agarraron los celos.
No, entró en celo la perra.
Entró en celos.
Sí, bueno, sí, montó en celos.
Y entonces todos los perros parece que se dieran cuenta...
Sí.
También la perra
sí,
hace de todo para que se den cuenta.
Sí, ¿no? Sí.
Wow, ¿me entiendes?
Sí. Bendita
y así perra, todos los animales. Wow.
No.
Y entonces durante esos 10, 15 días, meta a reproducirse.
Bueno, a veces no son 10, 15 días, depende si...
No son todos ahí.
Si es un primer celo, o sí, si en el celo, por ejemplo, no fue servida, vamos a llamarlo así.
¿Perdón?
¡Mozo!
¡La perra está servida! Fue mi primer parlamento en este teatro.
¿Cuándo van a tener a mi novia?
¡Qué lindo para una...
¡No, señor!
La perra está servida.
Que tiene muchos celos.
Si la perra no fue servida.
Sí, estaría la perrilla.
Se le acorta el periodo entre un celo y otro. Por ejemplo, se le pasa el celo.
Sí, y no.
Digamos, pero el próximo viene
no
más.
Tiene suerte.
Viene más rápido el próximo.
Ah, y así cada vez más, hasta que por ahí le dura ponerle 35 segundos. Y tantos así. Claro.
Más rápido y más feroz.
Claro.
¿No? ¿Quién? Porque.
Sí, bueno, pero.
El próximo
ser. Qué cosa es el ser humano, qué extraño, ¿eh? Mm,
sí.
Qué extraño que somos.
Somos mamíferos y no tenemos celo.
Sin embargo, claro.
Pero serás vos, sí.
Es que tenemos el lenguaje arriba, ¿vio?
Bueno. ¿Arriba de qué?
Del celo, del instinto
sexual. El hombre sexual. Es un animal sin costumbre, señor. A mí me dijeron en la escuela.
Claro. Bueno. Dejemos eso porque.
Sí, no hay avistaje igual de seres humanos.
Sí, ¿cómo que no? Hay avistaje de minas por parte de los japoneses que vienen en contingentes.
Sí, sí.
Yo trabajo en una empresa de transporte que lleva al Roxy y al Café de Los Angelitos, llevamos contingentes.
Animadores.
Contingentes de japoneses.
Sí.
Contingentes de segunda selección, por ejemplo, de tipos que han tratado de ir a otro lugar y no había lugar. Y lo llevamos a eso.
Caen ahí, claro.
Ah, y van a esos lugares.
Contingente de nabos.
Uh-huh. ¿Y cómo son los de nabos?
Y sí, son tipos.
Losers, dice ahí la
poco calificados, que entonces los juntamos, ya sabemos, y los llevamos a los peores boliches. Uh-huh. Y se les cobra mucho. Sí, y se les da un servicio. Relativamente malo. Son indicados para cenas de segundo orden.
Bueno, pero.
Y me llama, por ejemplo, me dice.
¿Cómo es?
Monbruno, pero... me dice, pues yo me llamo Monbruno.
Ah, ¿qué tal, Monbruno?
Me dice. Necesito, mire, esta noche venimos mal. Dice, necesitaría un buen contingente de nabos. Y bueno, deme tiempo.
¿Cómo? Claro.
Sí, porque no es fácil.
No, bueno, crece en todas partes. Sí.
Yo trabajo mucho con barcos que llegan de turistas.
Bueno, pero usted.
Trenes, qué sé yo.
Pero para reclutar los nabos.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Usted la va de piola?
No, nosotros tenemos, viene, el cliente viene.
O viene solo el nabo.
Vamos a los hoteles.
Ahí está.
Y trabajamos con los conserjes, que son los verdaderos piolas.
Sí.
Digo, ¿cómo viene el asunto? Y mire, si aquí tenemos, pues acaban de llegar 6 tipos de Lituania. Uh-huh. A eso atenderlo bien, porque son piolas y te van a liquidar.
Claro, son bravos, sí, sí.
Así que eso, cobrale barato, dale buen servicio. Yeah. Y por ahí caen, qué sé yo. 6 viejas de Laponia.
Ah.
Listo. Y llévalo al Café de los Angelitos.
Sí.
Llama urgente a Karina Biorlegui. Que cante siempre el mismo tango. Acompañada por Barton. Pero Barton no sabe, pero no importa.
No importa, si la vieja.
Igual.
No importa, cobrarle lo que sea. Y listo.
O sea, ahí está la diferencia.
Sí, con poco escrúpulo.
Bueno, no, con ninguno, discúlpeme, no sé.
Bueno, ninguno.
Ah, bueno, por lo menos lo reconoce. No, nosotros hacemos turismo serio, llevamos contingentes al África.
Ah, sí. Mm. ¿Contingente de qué clase de gente? A ver.
Gente que quiere vivir otras experiencias.
Carnada viva, digamos.
Que quiere.
Otras experiencias menos ir al África.
No,
es la última. Siempre.
Quiere estar en contacto con la naturaleza. Montamos
carpas distinto.
De campaña.
Y de la primavera.
Se le ocurre a cualquier nabo.
Pero claro.
Hay bosque que y entrar en contacto con la naturaleza.
El verde.
Es todo. Que eso es lo distinto. ¿Cómo será lo igual?
Le ponemos. Ponemos carpas en medio de la sabana.
Los buzones y salen corriendo. ¿Cantas en la sábana? Esa es una experiencia que me gustaría vivir.
Sí, pero dijo
que. ¿Qué dicen? A mí nada me gustaría más que encontrar cartas en mi sábana.
A mí también.
¿Adivina dónde estoy? No sé.
Ahora póngale una P, porque creo que él dijo carpas.
Carpas. Carpas.
Pescado, digamos. Pescado del jardín japonés.
Entonces, bien, algunos van a.
Pescar.
¿Cómo se llaman ahora estos lugares?
¿Las carpas?
No, es.
¿Campamentos?
Lunch, les dicen.
¿Los qué?
Lunch o algo así.
Lunch.
Sí.
Lunch.
Sí, lunch también.
Lunge, dice usted.
Que exactamente, que sí. Los se montan.
Sí, yo vi siempre
en un lugar de, sí.
con caballos.
No, caballos, no, señor.
Perros.
Con cañas, techos de paja y algún que otro tul.
Los conozco.
Para protegerse de los insectos. ¿Y usted vive ahí con los leones?
Mal, sí.
Qué maravilla.
Con las cebras. Con los news,
sí.
Con, no, las cebras.
Sí.
Pero menos las hienas.
No, las hienas no. Vienen cuando ya hay carroña.
Como ya hay carroña, es decir, en algún momento va a haber carroña. Ya veo cuál es nuestro destino, amor mío. No vayamos ahí. Queremos carne de news.
Se arma la carroña.
Bueno, pero si usted quiere ver a la fauna en acción...
¿Qué programa? Sí.
Sí, es el programa que teníamos sí. Nosotros, Fauna en Acción. Producíamos nuestras propias películas, ¿no? Que traíamos siempre las mismas. Pues yo ya me doy cuenta cuando son incluso los mismos animales.
Los mismos animales, ya cansado.
¿Cómo los mismos animales?
Sí, las mismas escenas. Vos lo ves el tipo que viene, ya sé, ahora cruzan todos los new por un lugar del río que estaba arroso y llega un momento en que no pueden subir y salen los cocodrilos y se lo comen. ¿Sabés cuántas veces la tengo vista?
Bueno, pero no es la misma toma.
Son la misma, lo mismo new. Hay un new que es siempre el mismo Gil. No,
es amigo de las cebras, sí.
No son los mismos. Si usted se pone a grabar ahora, pongamos por caso una lechuza.
Milo. No,
cuida.
No,
y yo grabo ahora.
Cruz diablo.
Si trae suerte la lechuza.
Trae suerte. Nada trae suerte.
Y yo grabo a otra y usted a otra.
No, no voy.
Y después pasamos nuestras grabaciones.
Sí, va a ver que son en lugares distintos, por ejemplo.
Claro. Pero la lechuza hace lo mismo.
Sí, pero
hace siempre lo mismo.
Sí, no es un naturalista, usted no sabe nada.
Eso ya lo sé que hace.
Bueno, y entonces, con los ñus pasa esto. Nosotros, además, para que la gente vea la fauna en acción, la carroña la llevamos nosotros.
Ah, sí.
Como siempre.
De su casa, ¿no?
Bueno, sí. Juntamos.
Sí, eso me
juntan carroña.
Dijeron los vecinos.
No, señor, juntamos.
Mirá quién viene.
Un perro muerto.
Ah, sí, sí.
Bueno, lleva al. ¿Quién es?
El vecino era al lado, señor.
¿Qué le pasa? ¿Qué
haga quiere? Callar al perro.
Ya está.
Porque si no, se lo voy a matar.
Será de Dios.
Bueno, y la hiena le viene. ¿Cuánto tarda una hiena?
Dígame.
Yo he visto perros muertos por todas partes y nunca una hiena. Así que debe tardar mucho.
Años. Yendo para La Plata nos pasa siempre eso.
No, no hay hienas aquí en Buenos Aires. Usted no ve la hiena.
Lo cual significa que no viene.
Claro.
Porque sí hay perros muertos.
Claro. Sí, no, señor. Hay otros carroñeros en la llanura pampeana.
Ah, sí.
Que en general son.
Sí, sí.
Los chimangos, algún aguilucho.
Los chimangos, sí, los caranchos.
Los caranchos,
los
sí.
Los caranchos de la Florida.
El carancho viene
qué y. Qué novela esa, ¿eh?
Sí, 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 hubo West.
El carancho sí es carroñero. Pero aquí podremos hacer, digo con usted que también se dedica un poco a lo mismo.
¿A qué?
Hacer.
¿A carroñar?
No, usted junta.
O escribir novelas como Lynch.
En las épocas de vaca flaca, nomás. ¿Vio?
Hacer un avistaje, pero de nuestra fauna autóctona,
sí,
de nuestras pampas.
Sí,
señor.
Sí,
no tenemos los leones, pero.
Es avistar.
Y sí, podemos hacerlo allí.
Yo avisto. Yo he visto.
Si nos organizamos, avistamos.
Tú has visto
todos, sí.
Él ha visto.
No, esto es de avistar.
Sí, sí.
Sí, avistar.
Verbo avistar. Avisto.
¿Por qué lo dices así como si fuera una actividad para profesionales? Avistar.
Sí, sí, porque no es lo mismo que ver.
El amateur pasa y no ve nada.
No ve. Ese soy yo.
Y pasa el profesional y dice, ahí está, ahí lo tenés.
Sí.
Sí.
Se lo marca.
Si lo tuvieras en la nariz, te mordía.
Ajá. Sabe que no tengo que responder.
Pero siempre es lo mismo.
Ajá.
No lo encuentro, no lo encuentro. Tengo que ir yo.
Pero claro.
No sí, encontrás sí. Nada.
Bueno, no le dice así.
Pero
sí,
me tengo que levantar de la sí. Cama para avistar.
No.
Ven nada. Usted.
Te dije
no,
dónde estaba.
Hay que ir un profesional para buscarlo.
Sí, pero no puede tratar así a la gente.
A ver si ven las cosas solo. ¿Qué estás buscando ahora? ¿Un qué?
Yo estoy... me gustaría ver una cebra.
Pero no es un pájaro, señor, una cebra.
Una cebra. Ahí hay una.
¿Dónde?
Ahí.
¿Pero dónde?
Tenés que entrenar la vista. ¿Ves ese caballo?
Sí.
¿Ves esa raya?
Sí, pero la raya aquí.
Bueno, juntalo. Tenés una cebra.
Pero así no vale.
El avistaje tenés que hacerlo adentro de ti.
Claro.
Niño, ves una cosa, ves otra y la juntás dentro.
Como la chita y el guepardo, ¿no?
Claro.
Son,
claro.
Pero no. Yo quiero, por ejemplo,
avistar... Por ejemplo, ves un pie.
Sí.
Y después una cabeza.
Sí.
Y después cerrás los ojos, agitás la cabeza y te agitás el cerebro y tenés una patada en la cabeza.
Claro. Pero no funciona así.
¿Cómo que no, señor? El inconsciente está estructurado como el lenguaje.
No es el concepto, no se incorpora así.
La ignorante.
Así funciona el pensamiento.
¿Usted cómo incorpora los conceptos?
Por la boca.
Así.
No, bueno.
Así, una patada, un pie, una canilla, una patada en la canilla. Queda más lindo diciendo otra cosa,
sí.
Pero no se puede.
No, porque no entiende nada.
Pero todos los pies para usted dan patadas.
Anatole France dice, antes de que la gente pudiera discernir un pie y un culo, la patada en el culo ya existía en la mente del señor.
Qué bueno. Este es firmado, Anatole France.
Bueno, señor, me parece que no vamos a poder asociarnos para el avistaje, porque usted tiene una noción de avistar muy que dista mucho de la mía.
Sí, yo soy avistador a la antigua. Avistábamos de otro modo.
Sí, señor, no va a comparar, sí. Por favor.
Había, ¿sabe qué? Más intuición. Avistábamos por intuición.
No, pero la intuición...
Por eso avistábamos mucho antes.
Claro, señor.
Pero
porque, recuérdese el famoso Tierra...
Te lo
digo de Triana.
Sí, de las tres.
Aquel barrio detrás del Guadalquivir.
Voces de muerte sonaron allá en Triana, señor.
Pero no es una intuición.
Él se dice que gritó tierra el 9 de octubre.
Sí, señor.
Bueno, de ansiedad. O porque habrá visto.
Intuyó.
Algunas señales. Una rama
lo
que
intuyó,
flota.
Las señales las tenía adentro, no afuera.
Claro, señor.
No vio un...
una nube, por ejemplo.
Una nube, pues, qué sé yo, un ave.
Sí.
No.
Nada.
No, pero...
El ave de tierra, ¿no? El ave,
sí,
una golondrina. Un ave de escaso uso.
Sedentaria.
La tenía adentro.
Sí. No, no la tenía de...
Se la veían todo, señor. Vamos.
La tenía adentro.
No.
Se la escuchaba y todo cuando se acercaba usted a Rodrigo.
Es el intuitivo nato.
Sí. No es intuitivo nato. No es como...
Nato.
Usted tiene una idea como de oído absoluto trasladado... ¿Qué es eso?
¿Esto?
No, eso es el celo. El celo de la perra es eso.
Sí.
Pero, no sé qué me estaba diciendo.
De Rodrigo de Triana y los gatos
capitales. Ah,
los
intuitivos.
Sí,
el
los
pájaro.
Intuitivos. Y que no es que tengan un indicio. El intuitivo no tiene un indicio.
Pero la intuición es otra cosa.
No sería deductivo.
Claro, y sería un detective.
El indicio produce una deducción.
Sí.
El tipo ve un dedo y dice, esto pertenece a alguien.
Sí.
A alguien le falta un dedo. En cambio,
el intuitivo.
Ese es el deductivo.
Es el deductivo.
Sí.
En cambio, el intuitivo tiene el dedo adentro.
¿Sí? No.
¿Cómo que no? Vamos.
No es que el intuitivo... Usted está confundiendo. El intuitivo no es que tenga el dedo adentro.
No, se confunde. ¿Quiere probar?
El intuitivo...
Sí.
Ve al dedo en acción.
Un thriller.
Puede verlo, aún viéndolo quieto, lo puede proyectar en acción. Este dedo puede estar haciendo esto, aquello,
se
aquello,
la mano,
aquello,
claro.
Aquello, aquello. Bueno, todas las prestaciones de un dedo. Esa es la intuición.
No.
En cambio, lo que usted está describiendo traslada el mecanismo de la intuición al avistaje. Usted no puede avistar, por ejemplo, la muralla china ahora.
Ah, no.
Por intuición.
Sí.
No,
yo la veo clarito.
Esa es la intuición.
¿Que también la tiene adentro?
La deducción sería, por ejemplo...
Sí.
Lo estamos... contrario. De la muralla china, deducir los chinos que la construyeron.
Claro, por ejemplo, y los mongoles asediando y todo eso. Por ejemplo, Neil Armstrong, que en paz descanse, ¿no? Que falleció.
Sí,
el saxofonista que conquistó la luna, señor negro hermoso. Él intuyó mucho antes que el resto de la humanidad de esto.
No, no lo intuyó, señor. Habría algunos indicios del entrenamiento y sabría cómo es la luna y qué sé yo.
El entrenamiento había habido nunca un hombre. Y bueno, ¿y por qué fue?
Fue a la luna, señor.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de algo que hemos contado acá, incluso más de una vez, que es el trayecto del cuerpo de Voltaire después de su muerte, sí, porque sí. Antes de su muerte, el trayecto de su cuerpo era responsabilidad del propio Voltaire. Bueno, muy bien.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la sexta fecha. Hoy desde las 16:30 vivimos Estudiantes Vélez y pegadito San Lorenzo Colón. Y el domingo a las 14 comenzamos con Argentinos Boca. Seguimos con Independiente Quilmes y terminamos con River News. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
En Gente 2x1, en exclusivo, Viviana Canosa confiesa: finalmente a los 41 elegí casarme y ser mamá. La conductora está súper enamorada y feliz con su pareja Alejandro Borenstein. Fuerza Pampita, la modelo habla del duro momento que atraviesa. Les pido que recen por mi hija. Mejor imposible, Mariano Martínez estrena película y embarazo. Y otra entrega de la nueva colección de Claudio María Domínguez. Esta semana, ¿cómo alejarnos de la mentira?
Esta semana, ¿cómo alejarme de la mentira?
Gente 2x1.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800 555 CANDE.
Ya salió para ti Colecciones Primavera-Verano. Toda la moda en una edición extraordinaria de 868 páginas en formato tradicional o pocket, para que elijas el que más prefieras. El verano 2012-2013 llega con aires tribales, estampas superpuestas, impregnado en tonos fluo y con miles de novedades en accesorios. Reserva ya tu Biblia de la moda y no te pierdas las tendencias que nos vestirán apenas empiece el calor. Ya salió para ti Colecciones Primavera-Verano.
Los sábados y domingos de 5 a 7, en Del Plata te ponemos Los Diarios en la Puerta, con la conducción de Valeria Weise, para que te levantes o no, comiences el fin de semana bien informado. En Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, humedad 99%. Mauricio Macri rindió homenaje a un exfuncionario del presidente de facto, Juan Carlos Onganía. El jefe de gobierno porteño distinguió durante su presencia en Mendoza a un abogado constitucionalista. Se trata de Dardo Pérez Guillou, exministro de Educación durante la dictadura. El letrado encabezó la cartera entre 1969 y 1970. Discusión entre poderes en Santa Fe. El gobernador Bonfatti se quejó por la libertad que se otorga a delincuentes que tienen registrados varios robos. El Colegio de Magistrados contestó que el Poder Ejecutivo es responsable de la seguridad pública y que los dichos del mandatario son erróneos e injustos. Portugal anuncia nuevas medidas de austeridad. El primer ministro Pedro Passos Coelho dijo que aumentará del 11 al 18% la contribución de todos los trabajadores a la seguridad social. A 41 minutos pasados de la hora cero en Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 8 décimas, humedad 99%.
Radio Noticias Del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. los sábados a las 7 de la mañana, Semanario 1030 en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, dos horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En Paparazzi, la pelea con la balanza. Nancy Duplá vive con mucha alegría el éxito de graduado, pero está preocupada porque ya recuperó peso y se nota en la pantalla. Tinelli versus Ortega, la pelea continúa. Micaela festejó su cumple y Valdés no se perdió la fiesta. Sebas, elige el silencio. ¡Qué mamita! Pamela Gavir junto a su hija Lola. Es hermosa, viva un sueño. Además, el bautismo de los Messi de Flor de la B. Peterson embarazada. Pampita de vacaciones y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de La Venganza. La venganza será terrible. Será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro. Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La Venganza. La venganza será terrible. Será terrible. Después, no digas que no te avisamos. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Vamos a ver qué sucedió entonces con los restos de Voltaire y a recomendar el libro Trayectos Póstumos de Omar López Mato. Ajá. Que contiene una serie de estas historias, ¿no? Historias.
Qué bueno.
De restos que no tienen mucha paz, que digamos. En abril de 1791, en plena revolución, la Asamblea Constituyente decidió dar sepultura a los hombres que habían participado de algún modo de la caída de la monarquía. Para eso se eligió como panteón oficial la iglesia de Santa Genoveva. Y el primer santo laico fue Mirabeau. Bastó solo un año para que Mirabeau fuera expulsado de aquel paraíso cívico y sus restos fueran enterrados en otro cementerio declamado. Lo mismo le pasó a Marat. A un año de su muerte fue desalojado del panteón que él mismo había ayudado a inventar, ya que, bueno, los vaivenes políticos también movilizaban a los muertos. Bueno, superados estos inconvenientes iniciales, habitar el panteón fue el mayor honor con que el pueblo veneró a sus muertos ilustres. Hasta allí llegaron Víctor Hugo, Rousseau, Émile Zola, Jean Jaurès, Voltaire, entre otros muchos. Pero la llegada de Voltaire fue escandalosa. Y sucedió esto que vamos a contar. Después de su peregrinar por cárceles y exilios, esto ya pertenece a la vida de Voltaire, el prestigio de este hombre, Jean-Marie Arouet, ese era el nombre. Voltaire era uno de sus muchísimos seudónimos. El prestigio de Voltaire crecía cuanto más se lo prohibía, y su influencia aumentaba cuanto más se lo perseguía. A los 66 años decidió asentarse en Ferney, a pocos kilómetros de la frontera con Suiza. Si sus nuevos escritos volvían a irritar a las autoridades, entonces yo podía rajar tranquilamente de Francia.
Bueno, Rousseau hizo lo mismo. Sí. Lo mejor es estar en Suiza.
Así es. Efectos. Pero Voltaire ya no estaba, ¿no?, para acrobacias políticas ni literarias. Y se dedicó a envejecer tranquilamente allí en Ferney. En 1778, a los 84 años, viajó a París y se enfermó. Murió el 30 de mayo de ese año en la casa de un amigo, el marqués de la Villette, que pronto se encontró ante un problema. Aunque Voltaire, recordemos la situación, ¿no? Voltaire es un enemigo del régimen y O sea, el poder no le tiene mucha simpatía.
No, ninguna, directamente. Sí, sí.
Aunque Voltaire había irritado mucho a las autoridades eclesiásticas, quería que se le diera sepultura cristiana, para no andar vagando como alma en pena. Uh-huh. Incluso poco antes de morir había dicho que no eran tiempos de hacerse enemigos, ¿no? En alusión a los miembros de la iglesia. El problema era que el marqués de la Villette no sabía de qué modo cumplir con el deseo de su compañero. Es decir, cómo conseguir que la iglesia consintiera en dar sepultura cristiana a un hombre que se había pasado los últimos años burlándose de ellos.
Y que solo se arrepentía en privado, aparentemente.
Sí, claro. ¿No?
Sí, así
sí,
cualquiera.
Sí.
Este.
Sin embargo, no había sido excomulgado oficialmente. Uh-huh. Pero, por más que no había excomunión, el obispo de París había afirmado que no permitiría el entierro de Voltaire en Camposanto. Entonces, el amigo de Voltaire y algunos familiares trataron de cambiar esa disposición, pero todo fue en vano. Entonces, los sobrinos de Voltaire y algunos amigos, sin decir que Voltaire había muerto, decidieron regresar con el cuerpo a Ferney, en donde el filósofo había preparado su sepultura, y enterrarlo antes de que la iglesia lo impidiera. Subieron al muerto entonces en un carruaje y lo sentaron entre almohadones como si estuviera vivo. Todos los admiradores que se agolpaban fuera de la casa del marqués de la Villette creyeron que Voltaire regresaba a su hogar. Eran admiradores, sería mejor decir, sí. ¿No? Admiradores, como dicen.
Todo se puede.
Lo deben haber visto algo desmejorado, digo yo. En realidad Voltaire no partía entero.
Ah, bueno, ¿qué quiere Cipriano?
El boticario, el señor Mithobart, expresó su deseo de atesorar el cerebro del gran pensador. Y no hubo oposición por parte de los sobrinos, que estaban preocupados por enterrar algo de su tío. Entonces, para no ser menos, el marqués de la Villette reclamó el corazón de su amigo, y tampoco se lo negaron.
Y así.
A último momento cambiaron el recorrido. El carruaje en el que llevaban sentado a Voltaire no fue a Ferney, sino a Cellier, cerca de Troyes, donde un abad amigo, un tal Mignon, tenía jurisdicción. Allí Voltaire fue sepultado secretamente, de noche, en la iglesia local. Ya se habían rezado 6 misas por su alma cuando llegó de París la orden de prohibir el entierro. Se habían enterado. Un sobrino le mintió al funcionario mensajero. Le dijo que era demasiado tarde, puesto que Voltaire había sido enterrado bajo cal. El obispo de París debió conformarse entonces con prohibir toda misa o todo servicio religioso, todo monumento en recuerdo del pensador impío. Cuando llegó la revolución, ahí resurgió la obra de Voltaire. Se terminó la monarquía, todo con Voltaire. Sus libros, sus escritos dejaron de ser censurados, y lo curioso es que la pequeña iglesia de Cellier, en donde había sido enterrado, fue destruida por el furor revolucionario. Entonces apareció su viejo amigo, el marqués de la Villette, que ahora era el ciudadano Villette. En un artículo, en no sé qué diario, pidió el traslado de los restos de Voltaire para que recibiesen un trato digno como padre ideológico de la revolución, y se pensó en el panteón.
Naturalmente.
Pero no todos compartían ese criterio. La comuna de Romilly, en realidad es Romilly-sur-Seine, donde estaba la iglesia derruida, y los habitantes de Troyes, la comuna vecina donde trabajaba la Sociedad de Amigos de la Constitución, estaban interesados en lo que quedaba de Voltaire. Y en mayo de 1791, representantes de ambas colectividades se encontraron en Cellier para disputarse los restos del cuerpo exhumado. El asunto se puso violento cuando miembros de la Asamblea Constituyente de París llegaron para arbitrar en la disputa. Dijeron que Voltaire pertenecía al Estado. Los habitantes de de Troyes, ¿cómo es? ¿Troyes o Troyes?
Troyes, directamente.
Como Chrétien de Troyes.
Como, claro, como Chrétien, el autor de...
La muerte de Arturo.
De la muerte de Arturo, donde está todo ese asunto de Santo Grial. Uh-huh. Ahí va. Los habitantes entonces resignados pidieron el cráneo, por lo menos, ¿no? Y los de Romilly dijeron, bueno, a nosotros, si a esto le dan el cráneo, el brazo izquierdo. Pero los funcionarios de París se negaron. El esqueleto completo debía pertenecer al Estado francés. Bueno, durante el debate y la discusión, alguien se afanó el tarso.
Ah, bueno. Voltaire.
Finalmente, el esqueleto fue declarado bien nacional y armado para su transporte a París el 11 de julio de 1791. Pero la rapiña continuó. Los habitantes de Troyes se robaron el pie izquierdo y dos dientes. Uno fue a parar a manos de un cronista, Lemaître, para que no dijera nada del afano que se estaba presenciando. Lemaître usó el diente de Voltaire como amuleto. A su muerte fue heredado por el sobrino, oportunamente dentista.
La maldición.
Se desconoce el destino último de esta pieza. Por fin comenzó el traslado a París. La noche previa a su viaje definitivo al Panteón, el cuerpo de Voltaire descansó en lo que quedaba de la Bastilla, donde alguna vez había estado prisionero, y donde cambió su nombre, Arouet. Acá dice por este más famoso, pero en realidad no fue un cambio de nombre. No hubo cambio de nombre, sino que era uno de muchos.
Y además en general se trabajaba sobre todo ese tipo de prosa escandalosa y provocativa.
Claro, claro. Bueno, ya en el Panteón, Voltaire fue ubicado cerca de Descartes y de Rousseau. Sobre el cerebro de Voltaire poco se puede decir. Recordemos que se lo habían dado sin chistar al boticario. El boticario que lo había pedido lo dejó a su hijo, que en varias oportunidades intentó donarlo al gobierno, pero nunca le dieron bolilla. El cerebro fue heredado por un empleado del boticario, un tal Lavoisier. Al morir este empleado, sus bienes fueron rematados sin que se hallase el cerebro. Hacia 1875 nadie tenía idea de dónde había ido a parar. Las aventuras póstumas del corazón fueron diferentes. El marqués de la Villette había comprado la propiedad de Voltaire en Ferney, la convirtió en un centro de adoración de su amigo. Hasta colocó el corazón sobre una columna en el dormitorio que una vez perteneció a Voltaire. Pero vino a suceder que el marqués se empobreció durante la Revolución y debió alquilar la propiedad con corazón y todo a un inglés. Criticado duramente por rentar el corazón de Voltaire, Villette decidió llevárselo a su casa de París. Cuando murió Villette, su esposa conservó el corazón en su casa. Usaba la reliquia, curiosamente, para proteger a sacerdotes que huían de los excesos revolucionarios. El corazón pasó luego a manos de los hijos de Villette y más tarde fue donado al obispo de Moulins. Escandalizado por el legado aquel, el obispo decidió cederlo a la nación. En 1864 gobernaba Napoleón III, que consideró que lo más correcto sería retornar el corazón a su lugar original, el pecho de Voltaire. Cuando fueron a reubicarlo en la tumba del escritor, descubrieron consternados que sus huesos no estaban allí ni en ninguna otra parte del panteón. También estaba ausente el cuerpo de Rousseau, como hemos sugerido aquí. Indignación general. Los periódicos decían: si este gobierno es incapaz de cuidar los restos de los grandes hombres, ¿qué nos puede esperar al resto de los franceses, etcétera?
Que sea el cargo del subte, agregaban.
Napoleón III ordenó la investigación policial. Había sucedido esto. Cuando cayó Napoleón Bonaparte en 1815, un grupo de fanáticos monárquicos decidió limpiar el panteón de todos los impíos.
Qué bárbaro.
Los huesos de Voltaire y Rousseau fueron reducidos y quemados con cal viva. Nadie sabe dónde se arrojaron las cenizas. Napoleón III, que solo había podido guardar el corazón, lo instaló en la Biblioteca Nacional, pero estuvo extraviado entre cajas y biblioratos. Recién, en 1924, lo depositaron al pie de la estatua de Voltaire, y de allí no volvió a moverse.
Qué cool, ¿no?
¿Qué les parece esta historia?
Es bien, bueno, iba a ser bien linda, es difícil. Ya me impresiona un comentario que hizo usted, que es rematar un cadáver. ¿No es un poco barroco la idea?
Sí.
Un cadáver que está muerto, lo va a rematar. Claro. Es un chiste malo, de la época también. Pero estaba pensando, Alejandro, que en los primeros tiempos en los que aparecen los cadáveres,
No haga mucho caso de palabras que quieren decir dos cosas.
No. Justamente, digo, es lo mismo que la presencia de un cadáver. La novela gótica se aprovecha de esta cosa, y hay una mina que uno la ha frecuentado porque aparece en juvenil y uno buscaba el libro, Anne Radcliffe, que narra lo que le pasó a los cuerpos de Carlos I y de el muchacho Cromwell. Y se empezó a desarrollar una moda, siglo XVII, ahí muertos que andaban por como muertos, como tales, por el mundo, y hacían cosas, seguían haciendo cosas. Esto, por supuesto, se podía hacer en países que no fueran muy católicos, porque sabemos que la vida de ultratumba está muy respetada en la religión católica. Pero pensaba justamente que ahí es donde se cruzan un par de tradiciones. Un amigo de este programa, el señor Hume, David Hume, el filósofo, decía que él había visto muchos tipos que estando re sanos y con una vendiendo salud, al día siguiente estaban muertos. Nunca había visto que un muerto, al día siguiente estar muerto, fuese a tener buena salud. Y narraba así la diferencia que existe, la diferencia estadística entre los milagros y las suposiciones supersticiosas. Y decía que él apostaba en general a que a desconfiar de los milagros, y le aconsejaba a la gente que hiciera lo mismo. Los revolucionarios franceses, porque acá está también la cosa de este autor, de este hombre, Voltaire, hacen que ese pasaje del siglo XVII al XVIII traiga consigo ideas muy distintas del mundo de la muerte. Y esto es lo que nos ayuda a tener historias de fantasmas. Los fantasmas pasan a ser una cosa tan rara, tan poco creíble, que cuando aparecen generan miedo. Esto se lo debemos al racionalismo de la revolución. Curiosamente, paralelamente, mire qué cosa rara, los pedazos del cuerpo, las reliquias, han sido una costumbre de la religión. O sea, con tener un pedacito del cuerpo de cualquier santo, uno se podía ganar el paraíso. Que esto, aquellos que más lograron en contra de las supersticiones de cualquier religión, sufrieran el mismo destino, parece ser una paradoja, esas que generan algunos comentarios en el barrio. Y a Voltaire le encantaba narrar este tipo de cosas, de anécdotas chuscas, y a Flaubert, a nuestro amigo Flaubert, le gustaba contar las anécdotas chuscas de Voltaire, sin saber que él mismo, en su entierro, como cadáver, iba a protagonizar una escena tremenda, que es la vida de Flaubert, la que empieza con la muerte de Flaubert, termina con un cajón que no entra del todo en la tumba, una banda de música, porque era caballero de la Legión de Honor, y una escena absolutamente patética, igual que el final de su novela Madame Bovary. Le hubiera encantado a Flaubert y mucho más a Voltaire, que seguramente, comentando cosas acerca, ya muerto, por supuesto, habría dicho: te das cuenta de la muerte, sí, que se ven las vueltas de la vida.
Y las vueltas de la vida es el tango que vamos a escuchar ahora en la voz de Edmundo Rivero. Adelante.
Me empapaba la vi pasar, el auto limusine como un estuche de mil aislaba con su cristal. Frenó, me dio dos mangos y en la mirada de indiferencia que yo al seguir noté que para ella yo era un mendigo sin importancia y me eché a reír. Gran perra las vueltas que tiene la vida, ayer no era rico, su amor disfruté, de sedas y encajes la tuve vestida, y alhajas y coches y un par de compré. Más tarde la timba me tuvo apurado, el juego es más perro que aquella mujer, sin plata y sin nombre quedé abandonado, y hoy pido de un mango si quiero comer. He cambio, he sido un bacán a pintar, y hoy pasa mi lado casi sin mirar, y me tira limón al pasar. Paré en la vereda, bajo la lluvia, que me empapaba, hoy recordé los besos tan sinceros que ella me daba cuando yo era su gran miseria. Coger pa' ser paluca, y que amargado y su jinete era ser. Después, silbando cantando un tango, galgueando de hambre, a mi cotorro me encaminé.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, Las Vueltas de la Vida.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires.
Ex Teatro Smart.
Exactamente. ¿Cuándo dejó de ser Smart?
Cuando empezó a ser Multiteatro.
Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi marido no me saca a ningún lado.
Por algo será.
O, ay, qué desgraciada soy. O, ay, qué gana de ir al tigre.
Sí.
Nuestro espacio de sugerencias para pequeños paseos.
Mini turismo, como
se dice. Mini turismo, así se llama.
Una escapada.
No. Tenemos aquí al profesor Patricio Barton, que es experto en turismo de poca monta.
Sí, señor.
Bueno, depende.
Profesor, ¿dónde se puede ir este fin de semana para que nuestra esposa se deje de molestar?
Al tigre,
para ahogarla.
Al tigre. Qué maravillosa idea.
Qué buena idea.
El tigre, en el tigre se dan, por ejemplo, el agua y la tierra.
Sí, como en casi todos.
Dos de los elementos.
Claro. Se forman el barro.
Si quemamos
dos de los 92 elementos de Mendeleev.
Menos el curchatobio. Si el tigre realmente tiene una virtud que no tiene casi ningún otro lugar en el mundo.
¿Cuál es?
No sé, pero eso me dijeron el
tigre. Tigre.
Sí, es un delta.
¿Eh?
Ah, sí, es uno de los deltas.
Claro, entonces usted le va y puede hacer un paseo histórico, puede hacer un paseo fitogeográfico, puede hacer un paseo romántico, erótico, contemporáneo. Puede hacer, tiene múltiples aristas, es un diamante, el tigre, de múltiples aristas.
Ajá.
¿Y usted va a ir con su señora?
¿Por qué me señala a mí? Yo soy el cuñado.
Ah, usted no, discúlpeme.
No, sí.
Pensé que era la esposa del señor.
Sí, somos parecidos, mi hermano.
¿Cómo se puede ir al tigre, por ejemplo?
Con el 60.
¿La lancha sale de acá del centro?
No, hay una que sí.
Ah, ¿de qué calle? ¿En qué calle la puedo tomar?
No, la toma en Puerto Madero, tiene que ir a Puerto Madero.
Ajá. ¿Y dónde la toma?
No me acuerdo la calle ahora exactamente,
no,
pero
calle,
nosotros nos encontramos.
Puerto Madero, preguntándole ahí al tipo que no sabe nunca nada.
Nuestro grupo, porque salimos en grupo.
No, yo quiero ir con mi señora. ¿Cómo voy a ir con gente que no conoce?
Eso es cosas sí. Nuevas, no nos gustan, discúlpeme, claro. Como la
salimos,
película de Suar. No.
Salimos en grupo. Después lo que hace usted con su señora allá, cada uno hace sus cosas.
Bueno, ¿y cuánto cuesta la lancha?
¿La lancha esta?
No,
no,
que va al tigre.
No. La cara, si usted la quiere acá.
¿Qué?
La
¿Es
cara.
¿Es extranjero el señor?
¿A dónde tengo que poner la cara?
En Puerto Madero.
Te sale un ojo
ahí
de la
toma
cara.
La cara, vale 125 pesos.
¿125 pesos?
Para alojamiento, sí. Y todo.
Sí. No, la lancha.
¿Qué incluye? ¿Te sirven algo? Por ejemplo, un sándwich, así.
No, hay copa de bienvenida.
¿Copa de qué?
De bienvenida.
Un torneo.
Cuando, ¿qué es eso?
Cuando usted llega, le dan un champán caliente.
¿Champán caliente?
No, vio cuando llegan los lugares, así hoteles, lo reciben con la copa de bienvenida.
A mí, yo me
jamás,
mucho, jamás me dieron nada.
Sí, usted porque lo pasa por alto.
¿Cómo lo pasa por alto?
Claro, por ahí no se acuerda. Cuando hemos ido a hacer el programa Mar del Plata, por ejemplo.
Se quedan con la copa.
Ahora
la
vuelvo a hacer yo. nos han recibido con la copa de bienvenida.
Usted ya estaba dentro.
Usted ya siguió de largo, no escuchó. Y le decíamos, ¡ey!
La copa, sí.
Bueno, está bien.
Bueno, le damos la copa de bienvenida.
¿En el colectivo, por ejemplo, te dan una copa de
bienvenida? No, en el colectivo no, señor.
Qué mal.
¿Y la lancha que cómo es? Porque yo tengo mucho miedo a las lanchas.
No, no tiene nada que temer.
¿Es como la lancha colectiva?
Bueno, esta es un poco más cerrada, es como una especie de catamarán.
¿De?
Catamarán.
Se me ocurre una rima, sí.
Y, no, es... De
¿a dónde
total seguridad
sentarse para no ahogarse, por
ahí está,
ejemplo?
No se ahoga nadie, señor.
Y bueno, qué sé yo, suponete que... Bueno, no importa.
No, si a usted es de marearse, no mire el agua.
¿Y a dónde va a mirar si no hay otras cosas, señor?
Que mire, voy al tigre, no miro el agua, ¿qué hago?
Mientras la lancha avanza, pero hay gente que saca la cabeza por la ventanilla para mirar el agua todo el tiempo. Entonces se marea.
Y pero ya que está ahí...
Mire lo lejos, en donde no percibe el movimiento...
O va con los ojos
por encima de la línea horizonte. Y después, cuando se quiere dar cuenta, ya está en un regio recreo del tigre.
Ah, ¿por dónde va, por ejemplo, más o menos?
¿Qué le importa? Por
¿cómo
dónde?
Que me importa?
Escúchame.
Pues si estoy pagando un paseo, quiere saber por lo menos por dónde voy.
Bueno, va, agarra, bueno, Río de la Plata, por supuesto, hasta el Paraná de Las Palmas.
Sin pasar por ningún otro lado.
Entramos.
No va el tigre, entonces.
Es un avión eso, señor.
Sube, no sé si es mano contra mano el Paraná de Las Palmas.
Es doble mano, señor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es doble mano.
Gracias.
No puede entrar por
sí, porque
por
ahí, hay otras atracciones que después se las.
Yo hice una propuesta.
¿Usted quién es?
Vigilante.
Ah.
Que. Todo el Río de la Plata sea mano para un lado solo.
Ahí está. ¿Y cómo entran los barcos o cómo salen? ¿Alguno se va a ver impedido?
Solo la mitad.
Justamente, para fomentar la exportación. Que solo sea todo mano para afuera.
Ahí está. Pero no vuelven, tienen que volver.
No hay exportación, señor, solamente exportación.
El que quiere volver, que vaya por arriba.
Pero los barcos los tienen que devolver, o se van a acumular todos en las costas africanas, o en, no sé, para donde agarren.
Bueno, no importa.
Esto va más cerca.
¿Dónde vamos después allá al tigre?
Vamos a un recreo que se llama El Torito.
¿Un recreo?
¡Oh, qué lindo! Este es el tango que se llama El Torito, que algunos dicen que era del general Mitre.
Ajá, El Torito de los muchachos.
Pero son calumnias de otros diarios.
Lo único que le faltó. Lo único que le faltó arruinar.
Bueno, cuando llegamos al recreo, le dan otra copa de bienvenida.
¿Por qué le dicen recreo? ¿Porque es un ratito nomás, no?
Sí.
No, porque vamos...
¿Por qué estaba yo sentado ahí?
Vamos a recrearnos,
hacerlos de nuevo,
hacernos de a
hay,
poco.
¿Qué hay, por ejemplo? Hay unos bancos largos...
De cemento,
qué lindo, cómo me gusta cuando hay bancos largos de cemento. Bien.
Está de... Nosotros le pasamos un trapo a todo, a las mesas...
¿No alquilan bote?
Ahí está. Alquilamos canoas.
Me gusta.
Por los ríos internos... usted ya está almorzando, por lo visto.
Es el alfajor de bienvenida.
Sí.
Escúcheme, viene con...
Hacemos chofer. Canotaje.
¿Viene con chofer la canoa?
¿Cómo canotaje?
No.
¿Qué es?
Andar en canoa.
¿Ah? Por ejemplo, bicicletaje, que vendría a ser.
Peaje es a pie, claro, ya entendí.
Usted puede contratar un instructor.
¿Para qué?
Para que le enseñe a canotear.
Señor. Somos gente grande.
O ir a donde el río lo lleve. No, ojo que no subesteme al río, porque ya lo veo mirar así al río como... con cierto aire de suficiencia.
Es a usted que lo está mirando así, ¿eh? Es así, qué
verdad. Y al río se lo respeta. Se le teme.
Sí.
Entonces, si usted contrata a un instructor, no va a correr ningún riesgo. Ahora sí.
¿Usted es el instructor?
Sí.
Ah, me parecía.
También puede hacer esquí acuático.
Con la
pero, ¿sabe qué pasa? Yo soy solo. Ah. Voy a ir solo. Entonces, ¿qué acuático? ¿Quién me remolca?
Bueno, puede contratar.
Pero con canoa, no.
No, ¿cómo lo vamos? Muy despacio.
Por lo menos con un camión.
Claro. Lo remontamos con lancha nosotros.
Ah. ¿Andan ligero las lanchas o...?
Y va de a poco.
Pero... ¿Cómo de a poco? Tienen que ir de a mucho.
No, sí, conviene que vaya ligero porque si no se
hunde. Se hunde.
Lo he visto. Ahora, usted tiene que mantener las rodillas flexionadas. Es muy importante esto.
Friccionadas.
Flexionadas.
Ajá. ¿Las patas las tengo que tener abiertas o cerradas, señorita?
Señor.
No, a usted no,
¿a
señor?
Usted no le pregunta.
Ya la vi, este señor.
Ofelia, anda a mi oficina, por favor.
Sí.
No la había visto que estaba. Las patas las tiene que tener paralelas.
Y en general nos pasa todo, señor.
No, porque si usted la abre.
Ofelia.
Hay quienes se dejan llevar.
Sí.
Sí.
Qué fe.
Por la fuerza de la lancha. Y a la lancha se la respeta también.
Sí, sí.
Como al río.
Me parece que no vamos nada. Sí.
Entonces tiene que hacer fuerza por tener las piernas paralelas, flexionadas, como si estuviera en una silla imaginaria. Usted hágase a la idea de que va sentado.
Como atajando penales, puede ser.
Claro. Pero con la pata cerrada, los arqueros las abren.
Abren las piernas, sí.
Sí.
Aquí está el doctor Ávila Pena.
Entonces tiene que hacer fuerza.
Sí.
¿No? Porque en general uno tiende a irse.
¿Es peligroso caerse? ¿Cuál es, digamos, qué cantidad de personas mueren por día?
Por fin acá, de semana, sí.
Entre un accidente y otro, digamos, tipo se lo lleva por delante una lancha.
No, señor.
El otro que se rompe la crisma en un trampolín, así.
No, nosotros, muertos, lo que se dice muertos.
Sí, vamos quedando pocos.
Sí. No. No tenemos registro.
Claro, no nos anotan, está bien. Que se lo lleve el
casi
río.
Lo gine, va. O lo tiran al recreo de al lado.
No, por suerte no hemos tenido esas desgracias. Hay algún que otro accidentado, como digo, gente que se sale del grupo, que agarra una canoa y se va solo en un lugar que es peligroso.
¿Qué lugar es peligroso? ¿Hay alguna catarata? ¿Algo así por acá?
¿Catarata, lo que se dice catarata?
Sí, catarata.
¿Se habla así siempre?
No hay.
¿Hay predadores, acaso?
Tiene, si usted remonta al río...
Claro, llega hasta el Iguazú.
Sí, claro, pero...
Pero no va a poder subir igual la corriente.
Ah, pero no es tan peligrosa porque es para arriba.
Claro. Nunca se ha visto. Escúcheme, ¿y hay animales peligrosos en el tigre, como su nombre
sí,
lo indica?
Claro. Por ejemplo, el mismo.
Claro. Mosquito es lo más peligroso al tigre. No, no hay.
No, pero hay todo eso que terminan con E. Por ejemplo...
Claro.
Yacaré. Yacuareté...
Ay, yacaré, sabe, pero no le va a hacer nada a un yacaré.
¿Cómo no le va a hacer nada? Un yacaré te agarra, claro. Temor.
No, si usted lo molesta.
Ah, lo molesta.
¿Cómo sabe? Claro.
Lo molesta porque él se siente molesto, porque ve que la civilización se va a comer todo ese ecosistema en el cual él se siente cómodo.
Y sí.
Entonces se siente molesto.
Bueno, no, pero
después
no.
Después de este pensamiento.
Abre la fauce.
El mencionado animal se siente muy molesto y te lastra.
No se detiene a pensar el yacaré en esos términos ni ningún otro conocido, señor.
Claro, lo hace directamente, sin pensar.
Está no, bien. Está ahí el yacaré, come animales más pequeños, usted no se lo va a comer, ni nada. No, eso no ocurre. Sí, tenemos que usted tiene que firmar.
¿Al yacaré?
No. Firmar un seguro de conformidad.
¿Sí qué? Si me come un yacaré, tengo que decir que estoy conforme. ¿Sí?
No.
No estoy conforme, señor.
Por el cual a veces...
¿Cómo voy a estar conforme que me muerde un yacaré, señor? No estoy conforme con nada de lo que está ocurriendo hasta ahora.
No, pero espere un poco. Hay veces que no podemos volver en la mañana del recreo.
Claro. ¿Cómo no voy a poder volver a la mañana? Yo tengo que atender a importantes cuestiones, señor.
¿Qué tiene que atender?
Soy un hombre de negocios, señor.
¿A usted es un empresario?
Sí, señor.
Ah, ¿y empresa en qué rubro?
¿Cómo de qué rubro?
No, ¿en qué rubro?
No, clasificados no, señor. Es un empresario hecho y derecho.
¿En qué empresa? ¿Qué fabrica?
Lechería.
Ah, pero ¿usted produce leche?
Lechería japonés.
Pero nunca vincule la leche al japonés.
Ya va a ver.
No, sabe lo que se pierde.
Fue una mala decisión ese nombre.
Porque la leche es del gauchito.
Sí, nos enteramos después.
Sí.
Tintorería estaban todas copadas ya, no pudimos.
Bueno, de todos modos, no es que no va a volver a hacerse cargo de la leche.
Bueno,
de la
¿qué tengo que, dónde tengo que firmar?
Tiene que firmar acá porque los días de niebla no podemos salir con las lanchas.
¿Por qué no salen con las lanchas?
Y esta es época de niebla y no vemos nada, señores, peligroso.
¿Qué necesito? ¿Cómo, no tienen radar?
No, ¿qué radar? Tenemos bocina. En las
lanchas.
No lancha.
Es lo mismo un radar que una bocina.
Bueno,
los aviones no tienen bocina. Inútil como radar de lancha, dice usted.
¿Qué cosa? Si no nos deja salir, prefectura.
Ah, mira, ¿y qué importa? ¿Sí?
¿Cómo que qué importa, señor?
Si no se van a dar cuenta.
¿Con la niebla que hay?
Ellos sí tienen radar.
Ah,
¿listo? Ellos sí.
¿Cómo son?
Entonces ven que hay una embarcación en un lugar no permitido, en una situación no permitida, y no
y bien, se van presos.
Claro. Y es como, es la policía del agua.
Ah,
¿del agua?
Claro,
con razón.
¿Y ladrones del agua quiénes serían?
Hay ladrones, sí, del agua y de las islas. Tiene jurisdicción la prefectura.
Ah, los ladrones también tienen su jurisdicción.
Claro. No sé, señor.
¿Y qué roban en el agua? ¿Pescado?
No, otras embarcaciones, hay delitos ¿sí? de... Hay
agua. Bueno, ¿no? Que estén organizados. Pero también claro. Los ladrones.
El sindicato no, del crimen.
El ladrón también tiene que poner lo suyo.
No, solo el delito es el de hurto.
También.
No. Hay otros delitos.
Me imagino.
Que están tipificados de... Se cobran multas por exceso de velocidad.
Oh, ¿a quién?
A los que exceden
con
la velocidad.
Mierda.
No, los que hacen, por ejemplo, esquí acuático en lugares no permitidos, por ejemplo.
En la tierra. Porque yo como déjale la falta.
Hay algunos que quieren ir por arroyos, por ejemplo. Lugares muy estrechos, con
claro,
ramas.
Con barcos anchos.
Barcos
claro. Que rompen todo claro. El arroyo.
Con ramaje, iba a decir, enramadas, pero
también hemos ido,
que se cruzan, y eso es dañino para los seres humanos, para las embarcaciones.
Para los peces.
Sí. Y no, para los peces no tanto.
Ah, no.
No.
¿Qué le importa?
Pero sí para la vegetación, para la conservación del lugar. Entonces ahí le cobra mucho.
¿Cuántos años le dan? Perpetua.
No, no es perpetua, señor.
No.
Es un apercibimiento.
Entran por una puerta y
sale por sí, ya me parecía.
A veces es una advertencia. Le dicen...
Bueno. Entre por esta puerta, pero salga por la otra.
Y escúcheme, ¿no hay deportes así interactivos como la pesca que tanto me gusta a mí?
Claro.
Sí, por supuesto que hacemos pesca.
Oh.
Lo hacemos pesca en lancha.
¿Mosca?
No, mosca... Acá no.
¿Pesca pero... en lata, qué?
No, en lancha.
Ah.
Adentro de la lancha.
La pesca con moscas en la Patagonia, en otros lugares.
La Patagonia.
Sí, acá hacemos pesca con caña.
O con
la
lancha.
Tradicional.
O con lancha, una de dos.
No, con caña.
Ajá.
Y...
¿Con lancha cómo es? Corren a los pescados.
Los arrincolan. Van arreando al cardumen, ¿no? Así como...
No, vamos.
Huella, Bagdi.
Vamos a lugares que donde ya sabemos que hay pique.
¿Cómo sabe?
Y señor, son años de tigre.
Y pero...
¿Tigre más?
¿Usted es hijo de tigre?
Ya mi abuelo.
Pobre hombre.
Manejaba acá todos los ríos del tigre como la palma de su mano.
O sea.
Sí. Los conocía de cabo a rabo.
A los tigres, claro.
Para utilizar una metáfora más cercana a la producción de leche suya.
Sí.
Y así que imagínense que conocemos todo este lugar. Y sabemos dónde hay pique, dónde no hay.
¿Siempre hay pique en el mismo lugar? ¿Nunca se acaba? O tiran pescado.
El pescado, ¿sí? Ya sabe, pica siempre en
un lugar. Vamos a comer allá, dice.
Claro, no. El pescado pica en un lugar.
No, no, señor. Hay zonas donde son más propicias para la vida del pez y viven ahí. Agua, y hasta claro. Que el pez se entera que ahí van a pescarlo y qué sé yo, la evolución de las especies.
Usted sí, ya lo pescó.
Ya son ranas a esa altura. ¿Y qué, más lenta? ¿Qué se usa de carnada, señor? Que nosotros somos neófitos.
Lombrices, lombrices.
¿Y las lombrices dónde las saco?
Lombrices. Bueno, para nosotros. Lombrices. Eso sí es gentileza de la casa, quiero decirle.
¿Qué cosa?
La lombrices.
Ah, muchas gracias.
No son generosos, loco.
Deme entonces.
2 kilos, pedile.
No, no se pide por kilo, así.
Bueno, deme.
Le damos un manojo.
2000 gramos.
¿Es 2 kilos de lombrices? Sí, son 2 kilos de lombrices.
Sí, 2 kilos de lombrices, señor.
Es mucho. Muchas lombrices.
Sí. ¿Cuánto es lo habitual?
De lo que gasta. Mire, una lombriz además le rinde varias carnadas.
¿Cómo varias carnadas? ¿Una lombriz?
Pero que estás pescando.
Corta.
Cornalitos.
Ah, tiene remigue.
Ah, porque le crece en el agua, ¿no?
No, no, la lombriz la corta, por sí. Ejemplo. Mire, con esta lombriz que yo tengo en mi mano.
Sí. Ah, yo pensé que era los dedos.
Una lombriz. Bueno,
con esto.
Mira,
no, tenemos un tiempito más, miren, estamos desfasados.
Sí, sí.
Con esto tira toda la tarde.
Con esta lombriz le pegué a mi hermano.
Así que toda la tarde, claro, y no pesca nada tampoco.
¿Y la lombriz de dónde la saca? Perdón, ¿le preguntó él eso?
No, nosotros tenemos un criadero.
O en otro lado se pescan las lombrices también.
No, señor, tenemos un criadero de lombrices.
¿Con qué para perseguir las lombrices, cómo las mata?
Con gallinas.
No las matamos vivas, señor. Las agarramos vivas.
Pero si están adentro de la tierra, señor.
Y cavamos, pero usted cava ahí nomás.
Usted cava,
señor. En zonas barrosas. Cava ahí nomás.
Total ecológico.
En zonas barrosas.
Sí.
Y extrae la lombriz.
Qué peligro.
Además, una lombriz llama a la otra. ¿Usted dónde vio una?
Le chifla.
Están todas.
Claro.
Escarra un poco así con los dedos, como la amiga del pebete. Así. Sí.
La conozco.
¿Como la amiga de quién?
La vi rascaste el otro día.
Sí, lo maste. Y ahí nomás la ve. Y mientras más profundo va,
más grande es la lombriz.
Más grande y aparecen algunas rosadas.
Chagarás.
Ah, se me hace agua la boca.
Mire que no le surja una anaconda. Yo no permito.
Tornasoladas. Bueno, hay algunas que tienen como un anillo, ¿vio?
Son las casadas, claro.
Todas sirven.
Sí. Ah, ¿y al pez cuál le gusta más?
No, no distingue el pez.
Ah, qué estúpido.
No distingue. ¿A usted le gusta la pesca?
No, la verdad que
bueno,
no.
Entonces, ¿para qué va a ir a pescar?
Porque todos hacen eso,
estoy
qué sé
preguntando
yo.
¿Cuál es la actividad que hay acá, no?
Y después jugamos...
¿A qué juegan?
Hay juegos colectivos, a la búsqueda del tesoro.
¿En el colectivo?
¿Búsqueda del tesoro?
Sí.
¿Y cómo un juego colectivo?
Claro, se compite en equipos...
Cuando van a buscar el tesoro, van... Prefieren que van a ir solos, ¿sí?
Claro.
No, pero compitan, por ejemplo, parejas, parejitas.
Entre sí.
Entonces se van por el bosque, por la isla, buscando el tesoro.
Ya entendí.
El tesoro
sí.
Está en un lugar en donde...
Frío.
No, señor. En un lugar con aroma a pastillas de...
Ah.
Punto suspensivo.
La Mexale.
No. Eucalipto, por ejemplo.
Ah,
entonces
no puedo
usted
más.
Busca un eucalipto. Y si no hay un eucalipto, no hay. Otra pista puede ser... No le voy a decir todas las pistas ahora.
Déjeme alguna de las pastillas de eucalipto.
En el bolsillo voy a buscar. Escucha.
Allí donde hay un llanto en la orilla.
Acá me parece que no anduvo un santo.
Un llanto, no un santo.
Ah, un santo, entendí yo.
Un llanto.
Un llanto. El sauce lloró.
El sauce lloró.
Claro.
Dijo una
ahí.
Señora.
Claro, la señora dijo, el sauce lloró, pero la señora, usted puede correr.
A la señora.
Señora tarde.
A la señora.
La vieja tarda más en llegar al sauce.
No,
no me gusta, eso es más aburrido que no.
Y bueno, no le gusta pescar, no le gusta
pero
la
no hacer otra cosa, avistamiento de pájaros.
Ah, sí.
Avistamiento, qué linda palabra.
Sí.
Vamos a avistar fauna. Pero...
Avistar fauna, mi amor, avistar fauna.
No se puede hacer así el gracioso.
Me entusiasmó.
En el avistaje.
Sí.
Porque espanta.
¿Quién?
¿Espanta quién?
Espanta a la fauna que vamos a avistar.
¡Falta pájaros!
¡No! En el avistaje hay que hablar bajito.
¡Mito!
Si el pájaro está lejos, está arriba.
Tiene que hablar bajito. Entonces, por ejemplo, ve. Escucha esto.
¿Quién es?
¿Quién es?
Es un pájaro carpintero.
Eso no es un pájaro
carpintero. Todo eso, escúcheme.
Un pájaro carpintero es... No.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Los domingos a las 7 de la mañana, Radio Campo del Plata.
Alberto Betinot, que es ingeniero agrónomo, especialista en buenas prácticas agrícolas y además asesor fitosanitario. ¿Es posible una agricultura sin agroquímicos?
Sí, pero ¿dónde quedamos? En una producción exigua, en una producción que no alcanza a abastecer los requerimientos de la población. Cuidando el medio ambiente, aplicando buenas prácticas agrícolas, podemos producir, podemos utilizar agroquímicos y podemos llegar a tener niveles de producción como el país está planeando para años venideros según la política que establecida por el gobierno nacional.
Daniela Prime y Carlos Soler por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Alfredo Alcón, yo sé que estás preparando algo ya.
Estamos con Joaquín Furriel para hacer final de partida de Beckett en el San Martín.
Vas a participar en la televisión pública En Terapia, el programa que habitualmente protagoniza Diego Peretti.
Me lo han ofrecido y me dio mucha alegría. Ojalá que pueda por los tiempos, pues yo además después tengo un proyecto con España para hacer con Nuria Espert. Se llama Los Asesinos del Sueño. Son dos banqueros dueños de todo, que yo que siguen robando, ahora sí, no pueden dormir, claro. Y no pueden morir.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de septiembre Rodolfo Mederos Orquesta Típica. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Los sábados a las 9 de la mañana, Carlos Polimeni está en Del Plata.
¿Cuánto tiene de autobiográfico la sensación de llegar a Retiro y ser un colla en Buenos Aires?
Se va visibilizando más la situación de los originarios, sobre todo en estos tiempos que han salido a la luz muchos reclamos. En diferentes actuaciones que iba teniendo, todos me pedían colla en la ciudad. Y ya se ha ido haciendo un himno también en el norte, sobre todo, y también en los 11 de octubre, cuando hacen la movida ahí frente del Congreso.
Contra el último día en libertad de los pueblos originarios antes del 12 de octubre.
Claro. Bueno, y bueno, esta canción ya como se ha hecho un clásico y siempre la iban pidiendo.
El diario del sábado, por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
En Buenos Aires la visibilidad está reducida a 8 kilómetros por lloviznas, temperatura 15 grados, humedad 100%. Tres imputados por el crimen de Humahuaca. Se trata de los hermanos Miguel Ángel y Marcos Guerra y de Moisés Lavallén. Todos están acusados de homicidio. En tanto, hay otras 20 personas detenidas. Las inundaciones en la provincia de Buenos Aires afectan más a la zona productiva que a los sectores urbanos. Esto lo dijo por Radio del Plata el coordinador del Consejo de Emergencia Bonaerense, Luciano Timerman. Agregó que solo hay 30 evacuados en Villanueva, partido de General Paz. El dólar oficial subió un centavo en la City porteña. La moneda se negoció a 4 pesos con 63 centavos para la compra y 4 con 67 para la venta. En tanto, en el mercado paralelo, la divisa se mantuvo sin cambios y se consiguió a 6 pesos con 36. 32 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la visibilidad continúa reducida a 8 kilómetros por lloviznas. Temperatura 15 grados, humedad 100%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la sexta fecha. Hoy desde las 16:30 vivimos Estudiantes Vélez y pegadito San Lorenzo Colón. Y el domingo a las 14 comenzamos con Argentinos Boca. Seguimos con Independiente Quilmes y terminamos con River News. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Del Plata también está en la tele. Puedes escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Nadie debe faltar el lunes. Atención, damas. Sí. Atención, damas de toda la ciudad y aledaños. Sí. El lunes a las 8 de la noche estaremos aquí.
Venga con sus amigas.
Venga con sus amigas. Y amigos también,
sí,
pero menos.
Sí, cómo no, pero mansos.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
El sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Ganse. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes del trío sin nombre. Manuel.
Manuel.
Moreira.
El señor
Lima y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Dolina.
Mire, quiero pedirle algo en nombre de Juan Pablo Di Leone, maestro, si usted está amable de hacer Cartón Junado.
Cartón Junado es un tango muy difícil e imposible de entender.
Te dije, Juan Pablo.
Está completamente escrito en lunfardo. Sí.
Siempre pasa con el pucho, sobradora flor de labio, con la pinta medio some que deschaba el arrabal. Lleva el lengue hecho galleta con el funche arrebollado y se va ladeando todo con andar acompasado, mientras pisa en la vereda con el taco militar. La chamulla de los grilos de casimba y empiedrada, en la cara luce un feite que hoy es vieja cicatriz. Se la dije que hace poco le fajaron la mancada y fue culpa de una mina que de puro rechiflada casi hortiva los aprontes que le daban el culí. La va de quejunado, chamulla de sotana, su vieja ferramenta la tuvo que apurar. Pregunta por el hombre, respeta a la fulana, y dicen que un caudillo lo supo acomodar. La va que fue ladero de puntos remanchados y en el repiquerungo del turbio chimentar. Para él no hay un secreto desde tirar el carro, pialarse en un choreo o hacer un cuento mal. Te saluda con dequera y si marca con un quina, el yuguillo lo levanta casi casi hasta la nuez. Cuando juna el mayorengo que la juega el trichipico, se embalula con dos cañas, se hace escrucha en abanico, y pa' andar algo piola la jotraba de chofer. Tiene pinta bulinera de gavión de rangomillo, pero yo que le remallo su prontuario bien lo sé, que no tiene más balurdo que un andar de contramano, y los tiras la otra noche fue por Gil que lo llevaron cuando estaba haciendo pinta en la puerta de un café.
Muy lindo, maestro. Muy lindo.
Es la historia. Sobre la historia de As de Cartón también, ¿eh?
Algo como As de Cartón. Es un
ladrón de
gallinas que alardeaba de ser de Lampa.
Sí, sí, claro. Algo así, de
es raro, es raro.
Es, lindo,
es una letra muy difícil de acordarse.
Muy difícil de acordarse.
Si yo me acordara esa letra, no me acordaría ninguna otra cosa más de la vida.
Es el caso mío.
Darío le pide a Rabal amargo, maestro.
Bueno, adelante.
Arrabal amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella y
era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mis viejas madreselvas están en flor para quererte, como una nube que pasa y se ensueña, se van, no muere.
Bien, aquí, maestro, me piden, dedicado a Diego Tomasi, que es nuestro productor de piso, y también a Miguel Vincent, que es nuestro encargado de sonido, Nowhere Man, hombre de ningún lugar.
¿Qué nombra? Usted está...
Yo los nombro porque yo consigo favores de ellos, como Barton de los Mozos.
Sí, acá hay una corruptela.
Hay varias.
De cosas gratis, gente que regala chicles,
sí.
Y hace pedido. Barton viaja gratis.
Y se hace tostar los sándwiches más...
Me da asco esto.
Me da mucho asco.
Sí. Me da vergüenza propia.
Sí. Auspicia este espacio de vergüenza propia,
sí.
El sonrojado.
Quiero decir que Barton miente porque hoy la babosa no vino.
¿Por qué no viene y me lo dice acá?
Ah. Al terminar el programa.
Y la cosa.
Un, dos, tres.
He is a real nowhere man, sitting in his nowhere land, make it all.
Maestro, aquí Eve pide el tema que todos están esperando. Ajá. Si me das tu amor, para el sello sin nombre.
Para Barton va.
Sí, gracias.
Ya vas a ver si me das tu amor.
Con babosa. Un, dos, tres,
¡Gracias!
También para el trío le piden acá un tema caro a sus afectos. Caco, Surfer Girl.
Bueno. Momento que justo ahora se le ocurrió que iba a tomar un whisky.
Sí.
Mozo. Porque eso que tiene ahí es vodka.
Sí, señor.
Vodka
claramente.
Eristo.
Ok.
Dos, tres y...
Recuerdo, qué lindo. Gracias, Luciano, gracias. Plácido.
Ay, se me caen las
lágrimas. Vos también, Carrera. Nadie se acuerda del nombre. Bueno, se merecen elegir ustedes por después de esta obra.
Bueno.
No sé.
Pablito,
no.
Yo iba a hacer esa voz, pero es mi voz real. Así que no tenía ninguna gracia.
¿El indio tenor vino?
No.
¿Qué hora es? ¿Cuánto falta?
Faltan 6.
Tenemos 6 minutos.
5 minutos 20.
¿Cree que hagamos algún duito?
5 minutos 10.
Lo que quiera.
5 minutos.
Hago una charla en 6 minutos.
¿Tiene ahí el viejo vals a mano?
Sí.
Te confesé sin ver que mal llamaba tu interés aquel mal. Pones a mi canción a su mismo compás, te llora como miel,
como un pie
se acaba, para mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de fanera con giros y vueltas en torno al panal, lleno de luminos, llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al mal se ponía, miró que ilusión? Dosis tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsa.
¿No tienes ganas de hacer insensatez?
Sí, queremos.
Bueno,
vaya este bal por lo mal que nos salió el otro día. Porque me salió
sí, algo. El otro día había salido...
Me equivoqué muchísimo. Estaba muy mareado por las pastillas del doctor Gorman, ¿eh?
Y el Gorman.
Me dieron unas pastillas que ahora las dejé de tomar afortunadamente.
Son para eso, póngale a la fuerza una que enseguida... Ahí está, ahí reacciona.
Ahí va. ¿Qué?
Ahí va. Milagroso, doctor.
Ay, insensatez.
você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, o amor tão delicado. Ah, por que você foi fraco assim? Faço não te salvar.
Yendo, así que sería bueno que eligiese si nos vamos, sí, por algún camino, por alguna.
Sí. Discúlpeme que estoy con la
vodka.
Con el vodka. No cante con la boca llena.
Con la boca llena.
Sí. Ah, no se olviden, amigos oyentes, hola, sí, de venir aquí a Corrientes 1283 el lunes.
El lunes.
El lunes. El lunes. El lunes a las 8 de la noche. Nadie debe dejar de venir. Sí, el lunes a las 8 de la noche, día de damas. Recibimos a todos muy temprano,
damas
muy temprano, casi de día prácticamente, pero no. El lunes a las 8 de la noche.
Sí,
después, todos tienen que estar aquí, todos.
Después
todos.
Del trabajo, después,
bueno,
de la escuela,
ahora,
después
ahora
de
sí,
todo.
Ahora nos vamos porque me enoje.
Yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2 en Buenos Aires. La visibilidad está reducida a 8 kilómetros por lloviznas. Temperatura 15 grados, humedad 98%. Alfonsín le reclamó a la presidenta que se disculpe por cadena nacional. El diputado radical sostuvo que debería merecer el repudio de toda la sociedad la apelación al miedo que hiciera Cristina Fernández de Kirchner. Agregó que el miedo a los presidentes está asociado a los momentos más oscuros de la historia política argentina. Por las fuertes lluvias, el gobierno provincial envió ayuda económica para Pehuajó. El jefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez, anunció que destinaron 748 mil pesos en subsidios. Agregó que la ciudad está en estado de emergencia agropecuaria hasta el 30 de septiembre y que si fuera necesario renovará la asistencia económica. En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Martín Ferré, manifestó que mantendrán una guardia permanente por si algún municipio provincial necesita ayuda. Un detenido en Formosa con más de 550 kilos de marihuana ocurrió durante un procedimiento realizado en la localidad de Clorinda. La camioneta que transportaba la droga era conducida por un argentino que volvía de Paraguay.
Deportes.
Fútbol. Argentina es líder de su grupo en las eliminatorias. Se debe a que le ganó por 3-1 a Paraguay en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes. Luego del partido, Lionel Messi, autor del tercer tanto, dijo que la Argentina fue superior y que mereció ganar.
Es hermoso cuando la gente te brinda tanto cariño. Me pasó la Copa América cuando venimos Copa acá a Córdoba. Me pasó en Buenos Aires últimamente. Hicimos las cosas muy bien en el principio. Ellos no quedaron situaciones más que penal y fuimos muy superiores. Sabíamos que iba a ser un partido duro por cómo venía Paraguay, por lo que se jugaba acá, porque sabíamos que se iban a cerrar atrás, nos costó, por suerte hicimos gol rápido, después tuvimos el penal que nos mataron, pero nos supimos otra vez sobreponer a eso y conseguimos un partido muy importante.
En Buenos Aires, la visibilidad continúa reducida a 8 kilómetros por lloviznas. Temperatura 15 grados, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria. Amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones.
que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 5 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Sergio Gazzaniga, Pablo Calegari. Producción Diego Tomasi. Técnica